Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Nos vamos directamente con el gerente general del equipo de Salinas, la pelota de Obrera, el amigo Félix Martínez. Buenas noches, Félix. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafi. Un placer estar contigo en Rumbo al Camerino.
Félix, háblanos del éxito del equipo de Salinas. Es el equipo que más veces seguido ha ido al Carnaval de Campeones de los que están participando.
Sí, Rafi, mira, esto es un proyecto que ya lleva aproximadamente 6 años, 7 años, ¿verdad? Tuvo la interrupción del año de la pandemia. El apoderado Ricky Sánchez, con el entonces dirigente y gerente general, dirigente que en aquel entonces, Jerry Santiago, el gerente Teto Otero, que tuvieron unas buenas selecciones y unos cambios, ¿verdad?, que fueron vitales, ¿verdad?, y las selecciones que hicieron en el sorteo de profesionales, cuando trajeron a Emanuel Marrero, el cambio cuando se trajo a Coco Velázquez, cuando se trajo a Francisco Tirado, y eventualmente pues fueron creando un núcleo bien, bien bueno de jugadores que en base a lo que ya ellos tenían aquí, pues es lo que ha sido el éxito. Han habido cambios en la marcha, como fue el cambio de Fontanes, cuando se cambió por Gardy Morales, por ponerte un ejemplo, pero son situaciones, ¿verdad?, que el equipo ha mantenido el nivel y es lo que le ha dado ese éxito, ¿verdad?, para ser campeones por quinto año consecutivo.
¿Qué le falta a Salinas para ser el campeón de Puerto Rico?
Salinas, las últimas dos temporadas, careció en el Carnaval de Campeones de salud, de una serie de lesiones. Raúl Feu, Rey Gallo Rosa, cuando estaba aquí con nosotros. Cuando nosotros estuvimos en el 2022, que fuimos subcampeones nacionales, fuimos a un decisivo contra Calley. Ese año el equipo jugó saludable toda la temporada, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero las lesiones, Rafi, son parte de la temporada. Yo entiendo que en la medida que el equipo esté lo más sano posible, es que aumentan nuestras posibilidades. Yo te diría que los peces necesitarían posiblemente un brazo estelar adicional, que no es fácil conseguir, porque cuando tú tratas, y tú que eres gerente también, cuando tú tratas de buscar un lanzador estelar en el mercado, siempre te piden uno de los estelares tuyos. Y no es lo que el equipo verdaderamente está dispuesto a hacer. Y quizás posiblemente otro bateador de promedio, ¿verdad? No necesariamente de fuerza. Yo te diría que con esas dos piezas, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Vamos a partir, ¿verdad?, de que las tenemos este año con la llegada de Arroyo y ahora con la firma de Castroda. Posiblemente sean las inyecciones que necesitamos, ¿verdad?, para llegar hasta lo último. Pero en caso de que no fuera así, pues yo entiendo que el equipo se debe concentrar en fortalecer la alineación con otro bateador y en el staff de picheo, pues con un lanzador estelar.
¿Cómo está la salud ahora mismo del equipo? ¿Está totalmente saludable?
Pues el equipo, con excepción de Francisco Tirado, que viene con una dolencia de la rodilla, pero durante toda la temporada estuvo jugando así, pero se recrudeció en el antepenúltimo partido de la serie regular y lo perdimos por las series semifinales y finales de la sesión. Aún así, él ya se reportó al equipo, estuvo jugando la semana pasada contra el equipo de Camus y el sábado se le dio libre, no tuvo necesidad de que jugara. Como era el pitcher O'Hanley ya con zurdo, pues, y Tirado estando bateando solamente a los zurdos, pues el dirigente Jaime Muñoz pues prefirió no darle juego. A excepción de él, todo el resto del equipo está completamente saludable, que es una cosa, como te dije ahorita cuando me hiciste la otra pregunta, el equipo careció en las últimas dos temporadas en el Carnaval de Campeón.
Oye, yo sé que todos los juegos son importantes, pero este segundo fin de semana del Carnaval de Campeones para mí es el fin de semana clave que podría o que debe decidir gran parte de los que van a clasificar para la serie semifinal.
Coincido contigo, Rafi, de verdad que ahora mismo todos los equipos, ¿verdad?, con excepción de los que tienen 2-0, que son solamente dos equipos, hay 4 equipos con 1-1. Esos equipos, ninguno de los que tienen 1-1 puede perder los 3, porque ya automáticamente te caen 4 derrotas. Todavía ganando 1 y perdiendo 2, tienen 2 victorias y 3 derrotas, pero todavía te queda un último fin de semana, pero prácticamente te obliga a ganar los 2 juegos la semana que viene. Así que estos partidos de este fin de semana, el hecho de que sean corridos, el equipo que tenga más profundidad, tanto en picheo como en la salud, pues tiene la oportunidad de irse por la puerta ancha. No te extrañe ver muchas carreras el domingo, porque verdaderamente los equipos, yo te diría que los tres equipos, los ocho equipos en el carnaval, carecen de ese tercer iniciador élite. Y el que lo puede tener, que es el caso de Juncos, no lo va a tener, porque Luis Cintrón va a estar inelegible para tirar este fin de semana. Así que vamos a ver qué pasa este fin de semana, pero estoy coincido contigo en que este fin de semana puede ser definitorio para cualquiera de los ocho equipos.
Oye, cuando uno mira la tabla de posiciones del Carnaval de Campeones, San Sebastián y Patilla, ¿ya están en la semifinal o todavía nadie puede decir eso?
Yo te diría que no, aunque por lo menos, aunque no he visto a Patilla, está jugando muy buen béisbol, pero vimos a un San Sebastián bien sólido el fin de semana pasado, que se enfrentaron a nosotros aquí el sábado, creo que su octava victoria consecutiva en la postemporada, lo noté con buena defensa, buen picheo y obviamente pues su bateo fue súper súper oportuno y aprovechando todos los errores de la defensa. De verdad que entiendo que el equipo de San Sebastián debe estar en los cuatro semifinalistas. Patillas todavía, siempre es cuestionable ese segundo y tercer iniciador, aunque ganaron los dos partidos, pero hay que ver también, y ellos van a jugar este fin de semana, todavía le falta jugar con San Sebastián, le falta jugar contra Camuy, que es un equipo bien ofensivo, y con nosotros, ¿verdad? También le falta jugar con nosotros la semana que viene. Yo no te diría que Patillas todavía, obviamente, este fin de semana, como dijimos ahorita, ¿verdad? Va a ser definitorio. Dos victorias de ellos este weekend, pues básicamente los pone adentro porque van a tener cuatro victorias. Pero como te estaba diciendo ahorita fuera de entrevista, hubo un año que los equipos terminaron con 3-4 y terminaron 5 equipos empate. Y entre esos empates estaba Camuy y eventualmente Camuy fue el campeón nacional. Así que todo esto depende, ¿verdad?, que cómo los equipos se desempeñen este fin de semana. Muchas veces, mucha gente había dado que Peñuelas no ganaba ni uno y el sábado sorprenden dándole vapuleando al equipo de Camuy. Así que aquí no hay enemigo pequeño, aquí hay que jugar béisbol todas las nueve entradas y veremos a ver. Pero yendo directamente a la pregunta, ¿verdad? Ya me extendí un ratito, pero veo más oportunidad a San Sebastián ya de estar adentro con los juegos que le quedan que a Patilla, pero pues, tienen 2-0, tienen mucha oportunidad de entrar al baile.
Oye, la pregunta va a la inversa ahora. Comerío, todo el mundo decía antes de empezar la temporada que debe ser un favorito a ganar el torneo. Comerío tuvo que luchar largo y tendido para pasar a esta serie con Calley. Ahora arranca con 0-2. Y el equipo de Camuy hace 2 años fue el campeón de la liga y estos dos equipos han comenzado con 0-2.
Fue sorpresivo, Rafi. De verdad que el hecho de que nadie daba que Camuy y Comerío arrancaran con 0-2. La realidad es que entre los dos equipos vamos por la misma. El itinerario más atropellado lo tiene Camuy. El resto de la temporada, el resto de estos 5 partidos, veo a Comerío con más oportunidades de enderezar el barco, pero de verdad que no sé si es el cansancio, no sé si es la presión de estar jugando, ¿verdad?, a este nivel, pues esa inexperiencia de ellos. Fíjate que se fueron, tuvieron que irse a 7 juegos ganando los últimos 2 a Calle, o sea, que estuvieron contra la pared en esa serie final. Y claro está, pues ellos gozan de tener dos grandes lanzadores como lo son Héctor Hernández y Luis Leroy Cruz. Pero en esta etapa todos son campeones, todos tienen su buena alineación. Cualquiera se gana a cualquiera. Así que de todos modos, pues tienen que empezar a ganar este fin de semana porque si no se les va a acabar la temporada pronto.
Oye, Feli, para ti, ¿quiénes deben ser los 4 equipos que deben pasar a la serie de semifinal?
Como te dije ahorita, yo entiendo que ya San Sebastián para mí tiene mucho chance, que la verdad tengo que dar a mi equipo de Salinas, porque está jugando buena pelota, con excepción de que perdió el sábado con San Sebastián. Entendemos que tenemos muy buenas opciones de colarnos. Tengo que escoger ahora mismo a Patilla por lo bien que está jugando y cualquiera de los dos entre posiblemente Patillas y Comerío, adiós, Comerío y Junco, porque entre ellos se van a tener que esforzarse más por la situación que tienen. Por ejemplo, en el caso de Junco, este fin de semana no cuentan con Luis Cintrón. Y en el caso de Comerío, pues que haber arrancado con Servido, pues como quiera que sea, tiene que echar el resto y siempre hay que buscar los macheos de los viernes. Y como te dije ahorita, la ventaja que ellos tienen es que tienen dos lanzadores estelares, ¿verdad?, que se ganan a cualquier noche. Pero también los otros equipos tienen ofensiva, y fíjate que los otros días ellos perdieron con Junco en tres entradas. O sea que si se encuentran, se demostró que con buen picheo también esas alineaciones se pueden ver afectadas. Pero si me fuera a escoger, ¿verdad?, yo te diría que San Sebastián, Patilla y Salinas, y uno y cualquiera de los dos entre Comerío y Junco.
Oye, Félix, por último, en el béisbol doble hay muchos analistas que señalan que la división central es la sección central la más fuerte. Otros dicen que es el este. Pero cuando uno mira las estadísticas, los pasados dos años ganó el norte. Para ti, tú que eres un conocedor de esta pelota, ¿cuál es la sección más fuerte? ¿Tú crees que se juega buen béisbol en todas las secciones?
Yo respeto todas las secciones. Yo he trabajado en la noroeste, trabajé en la norte, trabajé en la suroeste, he trabajado en la sur, he trabajado en la este. Yo donde único no he trabajado es en la este y en la central y en la metro, pero he cruzado con la cuestión esta de los cruces, ¿verdad? Dos temporadas corridas con la central. La central posiblemente está el estigma de que son la mejor sección. Yo a veces no puedo decir la mejor sección porque puede ser la más pareja o la más cerrada o la más difícil. Cuando tú tienes equipos como lo son Calley, Comerío, que ahora mismo son los top de la sección, pero tú tienes un ahí bonito con una gran ofensiva, con buen picheo, buena defensa, tienes un Sidra que independientemente que llegó en quinto lugar este año, tuvo la oportunidad de entrar por el sur, ¿verdad? Y es un equipo de tradición, pero aún así pues es una sesión bien, bien luchada porque goza de mucho picheo. Todos los equipos, todas las noches, tú te enfrentas a dos caballos. Te vas a la este y tienes a Fajardo, a Junco, a Las Piedras, un Loíza bien mejorado este año que también tuvo la oportunidad de entrar por la cocina, un Gurabo que hace dos años estuvo en el Carnaval de Campeones en el Final Four. O sea, son sesiones bien, bien apretadas. Es como yo lo veo, pero decirte así que son mejores, no, porque después qué pasa, van a los cruces y qué ha pasado, que cuando viene el cruce en la semifinal y la este juega con la central y uno de los dos favoritos para llegar a la final se elimina, que puede pasar este año también. Las últimas dos temporadas ha ganado el campeón del norte porque ha jugado mejor el béisbol, pero no podemos tampoco menospreciar la sesión, porque Camuy, tú sabes que era un trabuco hace dos años, y el año pasado Florida, que fue un equipo sin Cinderela, pero el lanzador, esto Santiago, los cargó. Sabes que también hay que reconocer esa situación. Tuvieron un lanzador profesional que salía todas las noches a tirar 8 o 9 entradas. Y esas cosas a veces motivan a los muchachos. También estuvo muy bien dirigido por el amigo Tony Vega. Y tenía una fórmula de correr, de tocar, con dos outs, mucho robo de base. Y pues entiendo yo, tú me entiendes, que esas cosas son situaciones que a la hora de la verdad, no importa si tú eres la mejor sección o no, a la última hora el que dé la U27 es el que levanta la copa. Y en este caso la sección norte lo hizo por dos temporadas consecutivas. Pero decirte así, ¿verdad? Como te dije, respeto todas las sesiones por igual. Sí, la este y la central son sesiones bien fuertes, pero es por lo parejo que son equipos que incluso te tengo que decir. Hay gente que dice que si cambian el formato de sacar un campeón por sesión y que se vayan dos equipos por sesión a un carnaval de campeones que sea de 16, posiblemente hayan en unas finales de la misma sesión o sea más oportunidades para otros equipos que, por lo fuerte que son sus sesiones, se eliminan antes de tiempo, tienen a lo mejor el equipo para ser campeón, pero no tienen la oportunidad porque se eliminan en su sesión. Así que es parte de este béisbol doble A, por eso es que nos gusta tanto, ¿verdad? Y estamos comprometidos con esta liga, pero es responsabilidad de cada liga, de cada sesión, Rafi, de buscar la manera de cómo salir de su sesión, ¿verdad? Como campeón, para tener la oportunidad en el Carnaval de Campeones.
Félix, agradecido de tu participación esta noche aquí en Rumbo al Camerino. Te deseamos el mayor de los éxitos y esperamos poder compartir contigo más adelante.
Siempre a tu orden, Rafi, que tengas buena noche y un saludo muy cordial a la fanaticada de tu programa Rumbo al Camerino.
Muchas gracias, Félix. Buenas noches.
Buenas noches.